Si un sistema informático no detecta un fraude con tarjeta de crédito en menos de 50 milisegundos, el dinero desaparece.
Totalmente. La transacción se aprueba y el banco asume la pérdida, claro.
Exacto. O sea, para lograr esa velocidad analizando, no sé, millones de transacciones por segundo a nivel global, pues no puedes depender de una base de datos tradicional en un servidor de oficina.
No, qué va. Se necesita una bestia tecnológica absoluta.
Y hoy vamos a diseccionar el motor de esa bestia. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Nos vamos a centrar en el ecosistema Hadoop aplicado al Big Data.
Un tema que tiene tela, desde luego.
Y tanta. Y para no perdernos en la inmensidad del código abierto, vamos a utilizar como hoja de ruta los apuntes del curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data de Juan Antonio García Muelas. Porque, a ver, cuando la gente oye Big Data, muchas veces se queda en la superficie, en la palabra de moda, ¿verdad?
Sí, sí. O sea, se malinterpreta muchísimo. Porque el núcleo puro, lo que llamamos el Hadoop Core en la industria, es en realidad bastante primitivo por sí solo.
Claro, estamos hablando de HDFS para el almacenamiento, YARN como gestor de recursos y MapReduce, que es el motor de procesamiento.
Eso es. Si hacemos una analogía para quienes nos escuchan, imaginemos que este núcleo es el chasis de acero y el motor industrial de un camión pesado.
Ajá.
O sea, tiene una fuerza descomunal. Puede mover montañas de datos reales, pero no tiene volante, no tiene pedales, no tiene asientos. Un usuario de negocio normal no puede subirse a ese camión y conducirlo.
Es que esa es la clave. Yo, leyendo los apuntes, me daba cuenta de que la inmensa mayoría de los analistas de una empresa pues no saben escribir funciones complejas en Java para ejecutar un trabajo de MapReduce.
Claro, ni tienen por qué saberlo.
Exacto. Y aquí es donde la documentación marca la primera gran evolución histórica de este entorno. La necesidad desesperada de traducir la complejidad, ¿no?
Sí. El software tenía que adaptarse a los humanos y no al revés.
Y el primer intento serio de hacer esto fue Apache Pig, si no me equivoco, un proyecto de Yahoo allá por 2006.
Apache Pig. Sí, fue un puente necesario en su momento, digamos. La idea era ofrecer un nivel de abstracción. En lugar de obligar a los desarrolladores a pensar en términos de mapear y reducir datos manualmente,
que es un dolor de cabeza.
Un dolor de cabeza tremendo, pues Pig introdujo un lenguaje llamado Pig Latin y permitía escribir secuencias de comandos para filtrar o unir datos de una manera mucho más declarativa.
O sea, si querías limpiar un registro de visitas masivo, en lugar de 1000 líneas de código Java, pues escribías 10 líneas de Pig Latin.
Eso es. Simplificaba muchísimo la vida.
Pero a ver, leyendo las fuentes actuales, da la sensación de que Pig tuvo una vida relativamente corta en la cima. Los apuntes de García Muelas mencionan claramente que hoy en día está en desuso.
Sí, totalmente en desuso.
Y tiene lógica. O sea, si obligas a un equipo de analistas a aprender un pseudo lenguaje nuevo, como Pig Latin, pues sigues teniendo una barrera de entrada importante.
Claro, es que la curva de aprendizaje sigue ahí.
Entonces, ¿por qué no usar el lenguaje que el mundo corporativo lleva usando desde los años 80? Es decir, SQL.
Pues fíjate, ese fue exactamente el razonamiento que llevó al desarrollo de Apache Hive en el seno de Facebook. Hive cambió las reglas del juego para siempre.
Porque no intentó reinventar la rueda, ¿no?
Exactamente. Hive introdujo HQL, que es un dialecto casi idéntico al SQL estándar. De repente, esa barrera de entrada que mencionabas, pues se desintegró por completo.
O sea, cualquier analista que supiera hacer consultas en una base de datos tradicional ya podía consultar petabytes de información en un clúster de Hadoop.
Eso es. Incluso a través de conectores ODBC, permitía que herramientas de inteligencia de negocio convencionales o un simple Excel se conectaran al clúster como si fuera un servidor de toda la vida.
Vale, vale. Pero aquí tengo que plantear una duda sobre la arquitectura. Porque si Hive coge una consulta SQL normal y corriente y por debajo la tiene que traducir al complejo sistema de MapReduce o TED,
ajá,
¿no estamos añadiendo una enorme capa extra de latencia? ¿Suena que sacrificamos velocidad por la mera comodidad de no programar en Java?
A ver, hay un peaje por la traducción, indiscutiblemente. Pero no es una traducción literal e ineficiente, ¿eh? Y ahí es donde reside la brillantez de su arquitectura interna.
¿Cómo funciona exactamente, entonces?
Pues cuando una consulta entra al sistema, pasa por el driver de Hive y este invoca a un compilador. Pero este compilador no se limita a traducir palabras sin más. Genera un plan de ejecución basado en un modelo matemático. El famoso DAG.
El gráfico acíclico dirigido, que, madre mía, suena a temario de matemáticas de ingeniería.
Ya suena súper técnico.
¿Qué significa eso en la práctica dentro del clúster?
Pues un DAG es esencialmente un mapa de dependencias. Garantiza el orden de las operaciones sin entrar en bucles infinitos. Por eso es acíclico.
Vale.
El sistema descompone la consulta en tareas más pequeñas. Calcula que para agrupar unas ventas, primero filtra los datos nulos en el nodo A, simultáneamente une dos tablas en el nodo B y luego envía los resultados al nodo C.
O sea, optimiza la ruta.
Exacto. Antes de ejecutar nada, ese DAG pasa por un optimizador que busca el camino más corto. Así que la traducción cuesta tiempo, sí, pero a menudo genera un código final mucho más eficiente del que habría escrito un humano directamente.
Entendido. Pero según los apuntes, Hive tiene una dependencia crítica, una pieza central llamada MetaStore. Y fíjate, me parece fascinante porque se ha convertido en un estándar para todo el ecosistema.
Totalmente, es el corazón.
Si tenemos los datos físicos repartidos por cientos de discos duros en bruto, el MetaStore es básicamente el diccionario que da sentido a ese caos.
Esa es la definición perfecta. Es un registro central de esquemas. A ver, HDFS almacena bloques de datos binarios esparcidos por múltiples servidores, vale. Pero no sabe qué es una fecha de compra o un nombre de cliente.
Solo ve ceros y unos.
Exacto, solo ceros y unos. El MetaStore es una base de datos externa que guarda los metadatos. Dice, oye, los datos que están en el directorio X, separados por comas, son la tabla ventas.
¡Qué bueno! Y lo verdaderamente revolucionario es que una vez que el MetaStore define esto, cualquier otra herramienta como Apache Spark o Impala puede consultar ese mismo MetaStore. Democratiza la definición de los datos para toda la empresa.
Claro, democratiza la estructura, pero leyendo a García Muelas, queda muy claro que herramientas como Hive o Impala están diseñadas casi exclusivamente para operaciones de lectura masiva.
Sí, sí, totalmente orientadas a lectura.
Son fantásticas para sacar un informe a final de mes. Pero volvamos al ejemplo del principio, la tarjeta de crédito. O un gigantesco comercio electrónico durante el Black Friday actualizando el stock de un producto cada décima de segundo.
Ahí Hive es inútil. Directamente inútil. Claro, porque HDFS no está hecho para estar reescribiendo celdas individuales continuamente, ¿no?
No, para nada. HDFS se diseñó bajo el paradigma de escribir una vez, leer muchas veces. No soporta modificaciones aleatorias en tiempo real.
Ya.
Y claro, la industria necesitaba una solución para tener sistemas operacionales de alta velocidad. La respuesta fue Apache HBase, que es una base de datos no relacional que corre sobre HDFS e introduce un concepto crucial, el almacenamiento columnar.
Vale, detengámonos en esto, porque es un concepto técnico que muchas veces se menciona de pasada, pero cambia las reglas de la física del procesamiento. ¿Qué significa almacenamiento columnar a nivel de disco duro?
Pues, a ver, pensemos en un registro médico tradicional, una base de datos orientada a filas. Cada paciente tiene su nombre, su edad, sus alergias, y físicamente en el disco todos los datos de Juan están juntos, seguidos por los de María.
Vale.
Si el hospital solo quiere saber la edad promedio de todos sus pacientes, el sistema tiene que leer absolutamente todo el registro, pasando por las alergias de millones de personas solo para extraer la edad.
O sea, lee terabytes de información basura para encontrar un solo número.
Exactamente. Es un desperdicio colosal. El almacenamiento columnar de HBase le da la vuelta a esto. Almacena todos los nombres juntos en un bloque, todas las edades en otro bloque independiente.
Ah, claro.
Si el analista pide la edad promedio, el cabezal de lectura va exclusivamente al bloque de las edades, ignorando el 99% restante de la base de datos.
Es brillante. Y supongo que eso baja la latencia radicalmente.
A milisegundos. Y aunque HBase usa una interfaz nativa poco amigable, la comunidad desarrolló Apache Phoenix, una capa superior que permite lanzar consultas SQL estándar que se traducen en milisegundos para HBase.
Es como si la comunidad siempre construyera un andamio cómodo encima de la maquinaria más dura.
Literalmente. Siempre buscando la abstracción.
Pues hablándole maquinaria dura, tenemos que abordar el elefante en la habitación. O bueno, el rayo en la habitación. Apache Spark.
¡Uf! La joya de la corona actual.
Los apuntes son categóricos con esto. Dicen que es la plataforma de computación en paralelo por excelencia, el proyecto con mayor número de contribuidores, el estándar de facto. Pero hay un debate constante en el sector. He visto titulares afirmando que Hadoop ha muerto y Spark lo ha matado.
Ya, lo he leído mil veces. Y es un malentendido monumental. Es comparar peras con manzanas.
Analizando la arquitectura de las fuentes, parece un error de concepto enorme, ¿no?
Es que lo es. Spark es estrictamente un motor de procesamiento en memoria. Es un cerebro analítico increíblemente rápido. Sí, pero un cerebro no flota en el vacío. Necesita un cuerpo.
Claro, no tiene dónde guardar los datos a largo plazo.
Exacto. Spark no tiene su propio sistema de almacenamiento distribuido persistente. En implementaciones reales, Spark se ejecuta sobre YARN usando la gestión de recursos de Hadoop y lee y escribe en HDFF.
Entonces Spark no sustituye a Hadoop.
Para nada. Sustituye a MapReduce. Es el nuevo motor de altísimo rendimiento montado en el robusto chasis original.
Vale, pero hay que entender por qué destronó a MapReduce. Todo el mundo repite que Spark es rápido porque procesa en la memoria RAM y no en el disco duro.
Ajá.
Pero si la RAM es volátil, y hablamos de clústeres de cientos de máquinas, donde los fallos de hardware ocurren todos los días. O sea, si un nodo se quita de en medio a mitad de un proceso y la memoria se borra, ¿cómo es posible que Spark no pierda los datos?
¡Ah! Esa es precisamente la genialidad de su creador en la Universidad de Berkeley. El secreto no es solo usar la RAM, sino cómo la usa, mediante una abstracción llamada RDD.
El conjunto de datos distribuido y resiliente.
Eso es. En la computación tradicional, para asegurar un dato, haces copias físicas de él en tres discos distintos. Y eso es lentísimo.
Ya, claro.
Spark toma otro enfoque, el linaje. Un RDD no guarda copias de los datos en la memoria de otros nodos. Lo que guarda es la receta. Exacta. La secuencia de transformaciones que se aplicaron a los datos originales.
Ostras. O sea que, si el servidor 45 explota y su memoria se evapora,
el clúster simplemente coge los datos originales del disco duro seguro, lee la receta del linaje y le pide a otro nodo que recalcule a la velocidad de la luz solo la fracción de información que se perdió.
Es brutal. En lugar de guardar el pastel horneado en tres cajas fuertes, guardas los ingredientes iniciales y la receta. Y si el pastel se quema, pues lo vuelves a hornear al instante.
Es una analogía gráfica y perfecta. Y sobre esta estructura, Spark construyó un imperio. Spark SQL, librerías de Machine Learning con MLLib, análisis de grafos. Es la navaja suiza definitiva.
Ya lo veo. Pero claro, todo este motor cognitivo, ya sea Spark o Hive, es inútil si no tiene nada que procesar. Un cerebro brillante sin sentidos no produce nada. Y esto nos abre la puerta a la logística de los datos.
La ingesta de datos, la gran pesadilla a veces.
Exacto. ¿Cómo entra la información a este entorno y cómo se orquesta ese tráfico monumental sin que colapse todo?
Pues mira, tradicionalmente los datos históricos estaban en viejas bases de datos relacionales. Para sacarlos hacia Hadoop se usaba Apache Scoop. Hacía extracciones masivas y las volcaba en el sistema.
Pero los apuntes señalan que Scoop ya llegó al final de su vida útil en 2021.
Sí, ya pasó a mejor vida. El paradigma cambió por completo. Ya no se trata solo de mover bloques masivos de datos estáticos por la noche.
Claro. ¿Qué pasa con los flujos constantes? Pensemos en los logs de los servidores que no paran de escupir información sobre los clics de los usuarios en una web cada segundo.
Pues para ese escenario continuo nació Apache Flume. Está diseñado para recolectar y transportar esos flujos masivos hacia HDFS en tiempo real, como un sistema de acueducto robusto.
Vale. Y para coordinar todos estos movimientos, ahí es donde entra Apache UCI, ¿verdad?
Exactamente. UCI es el gran coordinador.
Los apuntes dicen que utiliza un lenguaje similar al XML para definir flujos de trabajo. Yo me lo imagino no como un temporizador, sino más bien como el control de tráfico aéreo del clúster.
Es que es el control de tráfico aéreo. UCI no procesa los datos, gestiona dependencias. Sabe que el trabajo de Spark, de recomendaciones, no puede arrancar hasta que Flume termine de ingestar los clics de hoy.
O sea, si la pista 1 está saturada, deja a los procesos de la pista 2 en espera.
Eso es. Y automatiza alertas por si un flujo falla a las 3 de la mañana. Y bueno, para evitar que gestionar todo esto sea una pesadilla de pantallas negras y consolas, surgieron las interfaces visuales.
Como Apache View o Apache Zeppelin.
Amigable para lanzar consultas sin abrir la consola. Y Zeppelin es vital hoy en día. Ofrece cuadernos visuales donde un científico de datos escribe código en Spark y ¡puf!, le aparece un gráfico a todo color debajo.
Incluso para los administradores de sistemas, herramientas como Ambari o Cloudera Manager permiten instalar y gestionar cientos de nodos desde una web.
Imagínate el infierno de actualizar la seguridad de 600 servidores Linux a mano.
Una locura. Bueno, vayamos a la verdadera frontera actual, la batalla por el tiempo real, el streaming.
El santo grial del Big Data.
Los apuntes muestran competidores feroces para detectar anomalías al vuelo. Kafka, el propio Spark, Flink, Storm. ¿Cuál es la diferencia real entre ellos?
La filosofía sobre cómo manejan el tiempo, Spark Streaming usa un enfoque de microlotes. No procesa evento por evento. Agrupa la información en bloquecitos de medio segundo y los procesa a la vez. Es como hacer fotos muy rápidas.
Para una analítica web, medio segundo es tiempo real.
Claro, pero para el fraude bancario del que hablábamos, medio segundo es una eternidad.
Ahí es donde Flink o Storm entran en juego.
Exacto. Tienen arquitectura nativa de eventos. Reaccionan en el milisegundo exacto. Es como un vídeo continuo, no fotos rápidas.
Pero fíjate, aquí es donde las decisiones técnicas chocan con la realidad corporativa. Muchas empresas saben que Flink es más rápido, pero implementan Spark simplemente porque su equipo ya sabe programar en Spark.
Totalmente. El pragmatismo empresarial manda. Es preferible sacrificar una fracción de segundo a cambio de reaprovechar el código y no tener que contratar a personal hiperespecializado nuevo.
Y hablando de personal, los apuntes destacan cómo estas herramientas han definido los roles humanos. El ingeniero de datos monta los acueductos, la infraestructura.
Sí, aseguran que los datos lleguen limpios y sin corromperse, usando Kafka y Flume.
Luego el científico de datos usa sus matemáticas y cuadernos de Zeppelin para entrenar modelos de inteligencia artificial buscando patrones.
Y finalmente, el analista de negocio usa herramientas visuales para conectar esos modelos con las ventas y responder preguntas de negocio directas, sin programar en Java.
Al final, las herramientas de Apache son las zonas donde estos tres perfiles colaboran sin destrozar el trabajo del otro. Es fascinante pensar que, detrás de ese clic inmediato cuando Netflix te recomienda una película, ocurren todas estas cosas coordinadas. HDFS, Yarn, Hive, Spark, todo en milisegundos.
Es el triunfo absoluto de la arquitectura distribuida. Miles de ordenadores trabajando como un único cerebro sincronizado.
Sin duda. Pero bueno, quiero cerrar esta inmersión con una idea provocadora. Porque los apuntes demuestran que este ecosistema no perdona la obsolescencia. Scoop o Pig murieron cuando dejaron de ser útiles.
El sector no tiene piedad con lo que se queda lento, desde luego.
Pues viendo la actual explosión de modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa, es inevitable preguntarse, ¿cuánto pasará hasta que la IA escriba sus propios grafos dirigidos? ¿Veremos en esta década a sistemas asumiendo el trabajo de los ingenieros de datos, automatizando el despliegue de las tuberías en Spark?
Uf, es una posibilidad muy, muy real que ya se está empezando a palpar.
Hemos pasado de no tener volante a tener un panel de control avanzado, pero quizás el asiento del piloto pronto tenga un ocupante puramente algorítmico. Algo para darle vueltas hasta nuestra próxima exploración técnica.
Sin duda. Ha sido un placer.